Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy, miércoles 2 de abril del año 2008.
Es histórico,
¿no? Sí, claro, Graciano está recordando, supongo, las Malvinas.
Malvinas, 2 de abril de 1982.
Exactamente. Por eso hoy es feriado en la República Argentina. Graciano Pascale, buen día.
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo va?
Fernando Rosenblatt, ¿cómo andas?
¿Qué tal, buenos días?
Y Luciano Álvarez, que en cualquier momento llega, también ya queda saludado. Casualmente hablamos de Argentina, si les parece, en el primer tramo de esta tertulia, porque miles de personas volvieron a reunirse ayer en Plaza de Mayo en torno a la presidenta Cristina Fernández para escuchar el cuarto discurso que la mandataria dedica en una semana a la crisis que atraviesa su gobierno con los productores agropecuarios. Recuerden que ya van 21 días de paro promovido por las gremiales del agro. Al comenzar su alocución ayer en la tarde, la presidenta Cristina Fernández se manifestó sorprendida por los agravios que ha recibido en poco más de 100 días que lleva al frente del gobierno.
Hermanos y hermanas, créanme que nunca, nunca había visto en tan corto tiempo tantos ataques a un gobierno surgido del voto popular. Nunca. Nunca tantas ofensas, nunca tantos insultos. ¿Y por qué? Parece que solo he cometido un pecado, haber sido votada por la mayoría de los argentinos en elecciones libres, populares y democráticas. Además de ser votada, tengo otro pecado, el ser mujer, pero de los dos me siento orgullosa de ser mujer, la primera que gobierna la República Argentina en nombre del voto popular.
¿Siguieron el acto, supongo?
No, lo seguí, yo personalmente lo seguí, incluso TN sobre todo tuvo una cobertura desde su llegada en helicóptero a...
Sí, sí.
A Olivos, hasta su pasaje, qué figuras públicas estaban, etcétera, etcétera.
¿Cómo vieron este acto en el contexto de este conflicto tan serio? ¿Qué marca, qué eslabón implica?
Bueno, yo leí un análisis en La Nación, luego del acto, que me pareció muy interesante, de una especialista en comunicación y demás. Y decía, bueno, lo que está sucediendo es que se están dando protestas espejo, ¿no? Mientras el agro sale a la calle, el gobierno también decidió salir a la calle y hacer demostraciones de fuerza similares, ¿no?
Sí, bueno, recordemos que hace una semana, exactamente una semana antes, la Plaza de Mayo, esa Plaza de Mayo había sido elegida por opositores al gobierno de Cristina Fernández, no solo pertenecientes a gremiales del agro, también gente de la propia ciudad de Buenos Aires, para rechazar el discurso que ese día había hecho la presidenta. Bueno, esta vez, esta fue la réplica, digamos, esa fue la contestación, ¿no?
Y bueno, y sí, esto es lo que sucedió ayer, es algo bastante usual en la política argentina. El acto de masas, con palabras que, si nos ponemos a analizar el discurso, palabras que también la primera persona, el hecho de oponer pueblo a los que se manifiestan y que sean antipueblo quienes son los que están llevando a cabo el paro. Y también es muy interesante observar un artículo que les recomiendo en La Nación, donde se analiza cómo los distintos sectores que estaban en el acto estaban distribuidos de manera predeterminada, es decir, a la izquierda sindicatos, en el centro asociaciones políticas y a la derecha asociaciones piqueteras. Todo eso nos da a entender que todo esto está muy pensado dentro de la política argentina, ¿no? Y es algo a lo que están bastante acostumbrados. No fue un acto espontáneo y yo tiendo a coincidir con, creo que era el análisis del Rosendo Fraga, que señalaba que esta clase de manifestaciones indudablemente no ayudan y tensan más la situación.
Sí, los oyentes que nos están acompañando este miércoles, habría que aclarar que esto no es una versión grabada del programa del miércoles pasado. Porque exactamente hace una semana estábamos abordando el mismo tema, y es muy difícil, digamos, enfocarlo desde ángulos muy distintos a los que uno lo enfocó hace una semana, porque los hechos son más o menos similares. Una semana después la situación solamente se ha agravado, y yo soy el primero en deplorar que no me haya equivocado en el pronóstico del miércoles pasado, porque qué bueno sería que hoy la gente fuera a los supermercados o a los almacenes en toda la República Argentina y tuviera algo para comprar, para comer, pero hoy no está ocurriendo así. Gonzalo hacía referencia a coberturas de televisión. Yo vi ayer coberturas de televisión donde en lugares donde se da alimenta a niños, a gente, en fin, que necesita ayuda estatal o vecinal, no había que cocinar, no había que darles de comer, no era un problema de falta de dinero, era un problema de falta de productos.
O sea, la medida de fuerza de las gremiales del agro está surtiendo su efecto, y desde el gobierno se responde trancando muy fuerte, porque fíjense, por ejemplo, lo que dijo ayer la presidenta Cristina Fernández, ¿no? Las mismas organizaciones que hoy se jactan de desabastecer al pueblo también llamaron a un lockout patronal en febrero de 1976. Poco después vino el golpe más terrible, la tragedia más terrible que hemos vivido los argentinos.
De lo cual los peronistas no tuvieron nada que ver.
O sea,
se incorporó Luciano.
Digamos que la presidenta hace un paralelismo con la situación previa al golpe del 76. De algún modo está tildando de golpistas a estas gremiales, ¿no?
Me parece que ahí además está una de las fallas estratégicas, si le quieres poner un término, que ha tenido el gobierno, y es generalizar al enemigo, entre comillas.
Se habituar en el peronismo.
Y es, son todos golpistas los que nos están haciendo el lockout, cuando en realidad no es así. Son todos oligarcas, cuando tampoco es así. Hay distintas representaciones de productores representadas en el conflicto.
Son todos,
me parece, bolitas. Que ha sido esa una de los yerros, que me parece que lo han notado el propio gobierno, que ha empezado a diferenciar en las medidas a los distintos productores. Pero enganchando con lo que decía Graciano, creo que uno de los riesgos que corre, y me parece que se han dado cuenta, y por eso yo leí hace un rato el último momento de La Nación, de Clarín y de Página 12, la tendencia es a la tregua hoy por 20 o 30 días, es que la falta de abastecimiento les está empezando a poner a la mayoría de la opinión pública en contra, en Buenos Aires por lo menos. Más allá de los barrios que están identificados, digamos, con el conflicto, a partir del cacerolazo y todo lo demás, hay como una sensación general de, bueno, nos están jodiendo a nosotros que no tenemos nada que ver, y me parece que es una lectura que están haciendo los productores en su planificación a partir de ahora. Del discurso que termina haciendo, después quiero apuntar unas cosas del discurso.
Simplemente porque yo había empezado, digamos, en ese abordaje un poco atemporal, porque el tema se ha mantenido en el tiempo. Hay muchos enfoques para hacer, y obviamente tenemos otros temas en la mañana, pero yo querría señalar dos cosas, bueno, una obvia. Estos problemas no se arreglan con discursos ni llenando la plaza, ¿no? Eso parece de perogrullo, pero si hay algún oyente argentino que nos está acompañando, vamos a recordarle que estos problemas económicos no se arreglan llenando las plazas, ni agarrando trompadas, no, de lo que piensan distintos.
Parece claro el objetivo del gobierno de mostrar fuerza, respaldo claro, popular a la presidenta, ¿no?
Obvio.
Todos los analistas dicen que uno de los objetivos del acto de ayer eran las imágenes de televisión.
Claro,
más que el discurso en sí, eran las imágenes de televisión que mostraron a la plaza llena.
Pero la imagen que la gente quiere es las estanterías llenas de los supermercados, ¿no? La de la plaza. Pero yo quería agregar un tema, digamos, ya que se está enfocando el aspecto político del tema. Es muy grave que a 100 días de gobierno de la presidenta Kirchner se hayan abierto estas brechas tan grandes en su propio arco político que la acompaña. No me refiero a los piqueteros, a la gente que recibe sueldo del gobierno, que esa gente hasta el último día que reciba plata todos los meses va a seguir apoyando, porque están, digamos, llenando la plaza, están retribuyendo en horas hombre el dinero que reciben. Lo grave, es que el arco político, sobre todo peronista, que acompañó a la presidenta Kirchner, también, por supuesto, solventando con mucho dinero a los gobernadores. Estoy pensando en el gobernador de la provincia de Córdoba, Schiaretti, que fue un hombre que rompió el peronismo en Córdoba apoyando a la presidenta Kirchner. Estoy pensando en un hombre que no es peronista, pero Wiener, el gobernador de Santa Fe, que es un hombre muy importante dentro del ambiente político argentino. Bueno, esa gente ya ha abierto un rumbo, en términos marítimos, dentro de lo que es el esquema de gobierno. Si pensamos que, además, el expresidente Duhalde, que es muy poderoso en la provincia de Buenos Aires, está también mirando con malos ojos esto, y que intendentes de lugares donde la producción agropecuaria es muy fuerte también están abriéndose los reclamos de los productores, a 100 días del gobierno, esto es muy delicado para la estabilidad política argentina.
Yo quiero apuntar algunas cosas. Antes de meternos en la política del discurso puntualmente de Cristina, me parece que es una muestra de fuerza. Yo ayer miraba a Telema, aunque no es un periodista oficialista ni mucho menos. Bueno, ahí volvemos a discrepar con Graciano.
Porque que Graciano, me hace gestos. Graciano dice más o menos.
Yo creo que no es ni cerca un periodista oficialista. Decía, y coincidían en general los propios, en general los analistas, fue una muestra de fuerza lo que decía Luciano, lo que decía Emiliano. Es cierto, o sea, en realidad el acto tenía más una cuestión simbólica de mostrar, mirá que nosotros también tenemos apoyo popular, y creo que ese efecto lo logró. Me parece que los dos movimientos en el conflicto han mostrado que son movimientos populares. Populares, lo digo cuantitativamente, porque por si alguno busca el término, y no en su raíz socioeconómica, ¿no?, sino en la cantidad de apoyo que tienen. Lo otro es que me parece que asume un rol de víctima Cristina en el discurso, que ya, más allá de que estés de acuerdo, no es cierto. O sea, decir que fue el gobierno más atacado de la historia, yo el otro día en TVR veía imágenes de archivo de Alfonsín, las cosas que le hicieron a Alfonsín, más allá de que a mí me gustaron, ¿no?, de la sociedad rural entera abucheándolo en su discurso del Día de la Rural, y etcétera, etcétera, levantamientos militares, o sea. Y el otro, el de la víctima mujer. Me parece que está buenísimo que haya una presidenta mujer, pero que asuma ese rol desde el victimismo permanentemente, me parece que no está bueno. Y lo otro es lo mediático. Cristina se quejó de que están todos los medios contra ellos, que los están matando.
Sí, sí, dijo que en ocasión del golpe de Estado el problema habían sido los generales y ahora eran los generales mediáticos.
Algo,
¿no?,
por el estilo. Me parece que si hay una cosa que tiene Argentina, mucho más claro incluso que Uruguay, es una variedad de medios y de perfiles mediáticos y de simpatías y antipatías claramente marcadas que hacen que desde ese lugar no pueda ser víctima.
Yo convoco a todos, aún a los que agravian e insultan. Solo les pido, si les hace feliz agraviarme, síganlo haciendo, pero por favor, no agravien más al pueblo. Dejen las rutas para que se despejen y los argentinos puedan acceder a los alimentos, las fábricas a los insumos, los comercios a las mercaderías.
Yo no puedo, yo cada vez que la escucho no puedo dejar de pensar en aquel personaje cómico que decía: mujer, 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 libérate, libérate. Es cursi.
¿Qué personaje cómico era ese?
Un personaje, no me acuerdo, la actriz argentina, pero decía que estaba muy bueno. Pero realmente refleja algunos de los tópicos peores. No voy a repetir lo que dijo Gonzalo, pero eso de que yo soy mujer, a mí me atacan, atáquenme, sufro igual. Me parece muy fulero. Pero lo peor de todo, a mí, es el claro discurso de una ideología fuertemente discriminadora. Es una ideología jacobina que maneja el peronismo desde hace mucho tiempo. De un lado estamos los buenos, el pueblo. La palabra pueblo es una palabra, para mi gusto, en este contexto, siniestra, porque se opone a la palabra ciudadanía, que nos incluye a todos. El pueblo es ese segmento considerado perfecto, sano, inescrutable, que solo pueden ser sus intérpretes, quienes se abrogan el derecho a ser sus intérpretes. Nosotros interpretamos al pueblo, y eso es una constante de la política argentina, lamentablemente. Y comparémoslo en este momento con la absoluta inexistencia de sistema político participando del asunto. Pasan los días, yo no escuché a ningún político importante, ni siquiera a esta mujer opositora,
Elisa Carrió.
Ni siquiera Elisa Carrió. Yo creo que Elisa Carrió tendría que estar en todos los medios, todos los días.
No, algo ha estado lo que pasa.
Hay un sistema político. Pero reconozcamos, no hay un sistema político estructurado.
No,
entonces, nuevamente, ponemos el pueblo que somos nosotros, digamos, los peronistas contra los demás. Parece siniestro el modelo, es un modelo de enfrentamiento, y el modelo este de acusar cada vez a quien se nos opone de golpista y de las peores trayectorias es espantoso. Y hay otro segundo elemento que a mí me gustaría ver. Nosotros hemos visto casi todo en la televisión, hemos visto Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Yo no sé si este asunto también no está metido en un histórico problema argentino nunca solucionado a partir del 1852, con la unificación de lo que es Buenos Aires y lo que son las provincias. Buenos Aires como gran consumidora, como gran absorbente de todos los abastecimientos, y el resto de las provincias. Recién Graciano señalaba que al interior de la Argentina, en las provincias, las cosas no son tan evidentes como lo plantea desde Plaza de Mayo la señora Kirchner, llorando y diciendo que le pegan.
Desde la audiencia, Guillermo dice: me extraña que quienes se quejaban de cortes de calles en Uruguay, como el Madur, hoy aceptan y justifican el paro agropecuario argentino con piquetes. Me gustaría que lo explicaran porque no lo entiendo. Lo que sí entiendo es que el paro argentino es patrocinado por un 5% de grandes sojeros que ocupan el 80% del área de soja.
¿Quién dice eso? ¿Dónde está asegurado eso? Esa es una afirmación, perdón, es una afirmación política.
Era uno de los movimientos que se generó reclamando por justamente el agro de nuestro país.
Los números, perdón, respecto de lo que dice el oyente, yo el otro día lo planteé y todos me dijeron que estaban en contra del corte de ruta por parte o del lockout por parte de los productores. Por eso me parece que el tema no volvía hoy, digamos. Claro. Cuando yo lo planteé el otro día como duda, todos dijeron estar en contra, por eso me parece que no volvió el tema. Lo otro de los números.
¿El piquete? Sí. Claro, de todos los piquetes. Por eso, el piquete que le hace la Argentina a Uruguay de hace 2 años. ¿Por qué no se acuerdan del piquete ahora? Cuando era agredido.
Por eso yo no lo planteé, porque esto mismo lo hablamos el otro día.
El señor con nombre de director de orquesta de tango a la cabeza, Alfredo de Ángel.
Pero hay que hablarlo desde el punto de vista uruguayo.
Que trabaja a las dos.
Que emite desde Uruguay. Nosotros somos periodistas uruguayos que estamos analizando un tema argentino. Y el primer agredido por los piquetes, de cuya existencia recién ahora la presidenta se entera, fue el Uruguay. Y el que ellos llaman país hermano, hace 2 años que está bloqueado por esta modalidad de piquete que ahora parece escandalizar a algunos.
Lo mismo del otro día. En cuanto a los números oficiales que manejaban ayer en TN, en realidad lo que dicen es que el 80% de la producción está controlada por el 20% de los productores, y que de ese 20% más de la mitad está controlada por el 4% de los productores, entre quienes está el llamado rey de la soja, que ayer le hacían una entrevista en TN, que asumía, en general, decía: no tengo números específicos, pero daba a entender que más o menos van por ahí. Y es cierto, podemos entrar a hablar del conflicto en particular. Hay un pequeño porcentaje de productores que está haciendo mucho dinero con los granos y con la producción y con la exportación, y podríamos entrar a discutir el tema de las retenciones como formas de redistribución y hacia dónde. Pero en cuanto a los números que planteaba el oyente, yo creo que, sin ser exactos, están bastante rumiados y reconocidos
en Argentina. Vamos a hacer un argumento en contrario. ¿Cuántas veces en Uruguay la gente de izquierda se queja de que se le diga que como un gremio que tiene 16 afiliados puede parar una fábrica de 500 obreros? La respuesta es, bueno, porque es el movimiento sindical organizado. Entonces, yo creo que los razonamientos deben ser genéricos. Si son el 5%, pero logran hacer todo eso, y bueno, representarán algo
no,
más.
No, en el paro, no están representados ese 4%.
Representan mucho más, de la misma manera que alguien puede decir que un sindicato representa bastante más que solamente aquel grupo movilizado.
Lo que no me parece mal discutir
son razonamientos de índole general que debemos aplicar tanto para nuestra ideología como para las ideologías contrarias.
Yo me gustaría, ya que el oyente introdujo el tema y Gonzalo se explayó un poco más en el tema, llamémosle económico, por llamarlo de alguna manera, el abordaje económico del tema, me gustaría decir algo también. Y eso es algo que me gustaría decir, es válido para este tema y para todos los temas en general que tienen que ver con la economía. Si alguien, en el año 2008, en pleno siglo XXI, todavía sigue pensando que la economía es posible manejarla de una especie de gran tablero donde un gran planificador dice, a este le pongo una retención del 20, a este le devuelvo el subsidio por el flete, a este le pongo un impuesto del 7, a este le pongo el impuesto tal. Y piensa que manejando todos esos botones del tablero puede lograr una economía eficiente, sustituyendo el funcionamiento normal de los mercados, de la gente que consume, que compra, que demanda. Si alguien todavía sigue pensando eso, está profundamente equivocado. La política económica que se base en ese enfoque es absolutamente disparatada. Argentina por este camino va a terminar importando carne. La Argentina por este camino va a terminar siendo importadora neta de maíz. Porque cuando se empiezan a toquetear estas cosas, como el ser humano funciona en base a los incentivos que recibe en cualquier orden, entonces lo que va a terminar es que si a la gente no le conviene plantar maíz o no le conviene criar ganado, no lo va a hacer. No lo va a hacer, porque la señora Quirino no puede ir a mandar a la gente a ordeñar, a cuidar a las ovejas, no puede mandar a la gente a plantar si no recibe una retribución. Entonces, lo que va a suceder, infelizmente, es que quizás, para sorpresa de muchos, Argentina, en poco tiempo, si esto no se corrige, termine siendo importador de alimentos. ¿Qué les parece?
No, yo te... Esto se planteó el otro día y yo vuelvo a disentir en este sentido. Es imposible planificar una economía en el 100%. Sí es cierto que el Estado tiene que ser el regulador que por lo menos genere que en las reglas no ganen siempre los mismos y pierdan siempre los mismos, y que los más débiles tengan ciertas garantías que les permitan accesibilidad a determinadas cosas. Y no es cierto que los que esto tienda a la disminución de la producción, porque ayer el propio rey de la soja decía, es mentira que por las retenciones vayamos a dejar de producir, porque en realidad seguimos ganando mucho dinero a pesar de las retenciones. Podremos discutir en qué grado creemos que son justas o no, y en qué grado son realmente significativas para la redistribución del ingreso. Ahora, que igual seguimos produciendo porque seguimos ganando mucha plata a pesar de que nos retienen, es cierto, y eso no se va a modificar. Y hay que discutir también la justeza de que tipos que ganan miles de millones de dólares no deban dar parte de esos millones para que la vida sea mínimamente más justa.
Pero eso sucede en las economías más capitalistas del mundo, sucede exactamente eso, y no por eso dejan de producir. Lo que pasa es que son cuestiones al golpe del balde. La política,
eso de que el mercado maravilloso arregla todo, ya está demostrado que no.
Fernando, ¿tú tenías algo para agregar antes de que terminemos con este tema?
Sí, primero el asunto de que estamos hablando de una oligarquía. En Argentina sí, efectivamente existe una oligarquía que controla grandes extensiones de territorio. Indudablemente no van a dejar de producir porque les va a seguir conveniendo por aunque le saquen el no sé cuánto por ciento. Los precios internacionales así lo señalan. Pero volvamos al asunto político. O sea, porque ni vamos a defender a una oligarquía que controla grandes extensiones de tierra, ni tampoco vamos a defender a un gobierno que de alguna manera sigue esa tradición de contraponer pueblo y nación y de hacerse el titular de los intereses de la nación y del pueblo frente a cualquiera que se lo ponga, exactamente. Yo miraba la otra vez desde el llano, donde estaban algunos diputados de la oposición, representantes de la oposición, y confirmo un poco nuestro análisis del miércoles pasado, en el sentido de que ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está el proyecto alternativo de país a este gobierno? Porque Unión Cívica Radical, PRO y Coalición Cívica, los tres estaban diciendo lo mismo. Y eso de nuevo es preocupante, porque de nuevo en la lógica argentina es, primero, un gobierno que se hace titular de los intereses de la nación, y por otro lado una oposición que lo único que quiere es derrocar a ese gobierno, y se unen en torno a ideas que lo único que hacen es tirar abajo a ese gobierno.
Parte de los cánticos que se escuchaban ayer en Plaza de Mayo.
Esta vez no les tuvo que corregir el género, por lo menos.
Porque lo rezongó la semana pasada.
Sí.
Bueno, por suerte los oyentes ayudan cuando a alguien se le pierde un dato en la memoria. ¿Quién era la actriz que decía aquello de mujer, mujer, libérate? Enseguida cayeron cantidad de mensajes de oyentes con la pista. Federico, por ejemplo, es uno de los que mandó su aclaración. Dice que esa frase, mujer, mujer, libérate, era de Mirta Busnelli en Matrimonios, Matrimonios y Algo Más.
Exactamente, maravillosa.
Bueno, gran programa, gran programa.
El oyente agrega, el personaje de Busnelli era cómico, el de Cristina Fernández es patético.